Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en un día en el que más o menos ha empezado a confirmarse la noticia que ya Carlos Miquel ha contado a los oyentes de la cadena COPE, y es que Alonso iba a estar en la próxima edición del Rally Dakar. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escucharte, Juanma?
Sí,
muy bien.
Yo a ti sí te he escuchado, ¿eh?
Eso es bueno, es que está currando, está currando este veranito.
Sí. Oye, estaba pensando, habrá que ir al Dakar, ¿eh?
Sí, vamos a ir al Dakar.
Hay que ir al Dakar porque con Marc Oma y con Fernando Alonso en el mismo coche, vaya pasada, el coche más mediático de los últimos años.
Sí, a ver, hoy lo contaba Franz, el 27 de agosto se lo conté a los oyentes de COPE.
¿Cómo el 27 decisión... de agosto, si no he llegado?
Perdón, 27 de julio, se me ha ido el mes.
Es que pensé, 27 de julio. Si lo contaste el 27 de agosto del año pasado, sí que fue primicia.
Estamos mal, sí. No, ahí no había nada.
Vale.
Bueno, el caso es que Fernando Alonso tiene la decisión tomada de ir al Dakar. Su entorno insiste en que no ha firmado y que por eso no se ha hecho el anuncio, pero ya hay un plan trazado, un plan que comienza con este test en Namibia, y que también con un coche que es el Toyota Hilux, que es el Toyota que ganó el año pasado, el equipo de Nasser Al-Attiyah, y el copiloto. El nombre a mí ya me lo habían soltado, pero de estas cosas que tú dices, me había enterado por otro lado, pero querías comprobarlo porque al fin y al cabo es un debutante. Marc Oma es un debutante, es un gran piloto de motos que dejó las motos para ser organizador del Dakar, que ha ganado 5 veces la mítica prueba de aventuras y que tiene las condiciones inmejorables para ser un gran copiloto, porque además sabe cómo se hace un recorrido dakariano. Pero claro, es un debutante, tiene sus ciertos riesgos, pero es hoy France TV pues ha soltado ese nombre y está bien tirado. Yo creo que sí, que sería una pareja, va a ser una pareja tremenda. Y realmente esto está en camino. Lo único que podría pararlo, y vuelvo a la trama, sería la posibilidad de que un equipo gordo de F1 dijera, oye, pues mira, ¿por qué no la aparcas un poco, ya que te hemos fichado para el año que viene? Pero como eso está bastante parado, es decir, están los puestos de Fórmula 1 más gordos, los que dan acceso a las victorias, están bastante bloqueados para el año que viene. Esto va a ir para adelante y vamos a tener que ir a Arabia Saudí, ya te digo, 4 días de test en Namibia. Hoy ha puesto una foto de las dunas Fernando Alonso, y un mundo muy complicado y muy difícil para él, porque pues es la segunda vez que se sube a este coche y la segunda vez que se enfrenta a las dunas. O sea, que es que sería el desafío, comienza así un desafío para ser el piloto más completo en todas las especialidades de todos los tiempos. Es una cosa realmente difícil.
Sí, sí, es un tipo ambicioso. Pues, Carlos, iremos contando qué es lo que sucede con Alonso y con Marc Oma cuando se haga.
Sí,
oficial.
Sí, a esperar el comunicado, que ya te digo que yo creo que eso es lo que va a tardar más. Hay mucha especulación de que va a ser esta semana. A mí lo que me cuentan es que van a contar algo de la preparación y que esto se va a presentar como un test a ver qué tal sale. Y que si sale bien, luego se anunciaría el Dakar. Es decir, el Dakar va a esperar el anuncio oficial. ¿Por qué? Porque a Fernando Alonso, por lo que habla con su entorno, pues no tiene que pillarse las manos en el mes de agosto. Pero que esto va a ir para adelante, cuenta con ello.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Arauz, ¿cuándo empieza la Vuelta a España?
Este sábado.
¿En dónde?
En Torrevieja, con una contrarreloj por equipos.
Qué
de
bonito.
16 kilómetros.
Torrevieja.
Sí,
¿te acuerdas cuando regalaban? Bueno, tú eres muy joven. Cuando regalaban en el 1-2-3, en el 1-2-3, apartamentos en Torrevieja.
Sí, señor.
Hace poco leí en la prensa un reportaje de qué fueron de los apartamentos del 1-2-3 en Torrevieja. Sí, creo que algunos están cayéndose.
Sí, pues ahí empieza la vuelta. Y hoy hemos conocido el equipo de Movistar, que es un equipazo, porque tiene a 3 hombres que pueden optar realmente a ganar la vuelta. Alejandro Valverde, Carapaz, que ya ganó el Giro, y Nairo Quintana. Y si me apuras, incluso Marc Soler, que hizo un gran tour, puede estar ahí delante. Pero sí que es verdad, Juanma, que yo creo que estamos ante una de las participaciones más flojas de los últimos años. Falta gente muy buena, falta Froome, falta Thomas, falta Bernal, falta Nibali, falta Landa, falta Enric Mas. Es verdad que la Vuelta suele reciclar a ciclistas que no les ha salido la temporada, pero este año no es el caso. Hay grandes favoritos, pero falta gente muy buena. Entre los grandes nombres que se me vienen a la cabeza, Primo Roglic, Kreisvik, que hizo podio en el Tour, pero vamos a ver lo que pasa. Y hoy hemos conocido también que ha tenido un bonito detalle a la Vuelta, porque le va a dar a Alejandro Valverde el dorsal número 1. Recordemos que no está Simon Yates, y es un reconocimiento a su carrera, pero bueno, recordemos que Valverde tiene cuerda para rato, que ha firmado por dos temporadas más.
Sí.
Así que ha sido bonito el homenaje que le va a hacer la Vuelta. Y te cuento también en un flash que Tom Dumoulin, uno de los grandes ciclistas del pelotón, ha fichado hoy por el Jumbo-Visma holandés para las tres próximas temporadas. Así que un movimiento interesante en el mercado ciclista.
Pues el sábado arranca la Vuelta y el sábado pues el equipo de ciclismo de COPE, Quique, Eri, Pereiro.
Pasamontes, el capitán Alaña.
Pasamontes, Alaña. ¿Y tú? Joder, qué equipazo de ciclismo también.
Mola, mola.
Es que, vamos, una maravilla. Pues estaremos pendientes de lo que pasa en la Vuelta Ciclista a España. Y ahora, señoras y señores, es lunes. Partidazo, cadena COPE, el kilómetro. Kilómetro 42, sí, continúa el kilómetro 42. ¿Cómo va a faltar el kilómetro 42? ¿Cómo va a faltar?
Y más ahora. Y más ahora.
Más
que
ahora. Que venimos como venimos. Vacaciones.
No, tú has venido fino, ¿eh?
Fino.
La verdad es que se nota que algo de deporte has hecho. Otros años no hacías nada y este año algo has hecho.
Sí, barra fija, he hecho barra fija. Deporte fantástico.
Hemos hecho todos.
Sí, sí.
Claro.
Le tengo pánico a la sección de hoy, ¿eh? Porque me vais a empezar a preguntar qué has hecho, qué no has hecho, tal.
No.
Chema, sáltate la pregunta. Si ya lo sabes lo que he hecho, me sigues ahí en Instagram y ya lo sabes perfectamente. No me busques las cosquillas.
Ay, Juanma, Joseba. Bueno, Joseba no he echado tanto de menos porque he estado con él, pero sí que es cierto, Juanma, que te he echado de menos. Y nos hemos acordado mucho de ti. Cuando hemos estado entrenando aquí, mucha gente nos ha preguntado por el kilómetro 42 y eran oyentes de COPE y decía, ¿por qué no le animas a Juanma que se venga un día a entrenar aquí con nosotros? Te lo prometo, ¿eh? O
sea, aquí es Lanzarote.
Lanzarote,
aquí, Lanzarote, eso es, en el Sands Beach de Lanzarote.
Ahí hemos estado.
Y Lanzarote es un sitio increíble para entrenar. Bueno, de hecho, es el lugar elegido por muchísimos deportistas, lo hemos contado muchas veces, triatletas, ciclistas, para entrenar casi durante todo el año.
Hombre, la nómina que hay ahora es espectacular. Que, pues, ahí está Iván Raña, está Eneko Llano, que está preparando, sí, por cierto, el Ironman de Hawái. Hay un montón de gente, y un montón de gente extranjera, además. Chema, tú te sabes los nombres, porque yo ya no me acuerdo de la gente extranjera que hay por ahí.
Bueno, tenemos a Luke Van Lierden, que ha ganado dos veces Kona, que, y bueno, y gente que le entrena, que han sido olímpicos, y bastante gente extranjera que bueno, que está preparando triatlones, Ironmans, y lo cierto es que se respira un ambiente un poco diferente. O sea, que estamos hablando ahora de que está terminando el verano, que la gente ha estado de vacaciones, que no ha hecho ejercicio, y sin embargo te vienes aquí a Lanzarote y al final acabas haciendo deporte sin querer, porque están en contacto con gente que hace ejercicio, que prepara sus objetivos, que todavía tienen esta última parte del año para llegar en la mejor forma posible. Pues aquí está entrenando todo el mundo y simplemente esa te contagia, ¿no? Y esa es la motivación que necesitas muchas veces, sí, para hacer ejercicio. Y al final, pues, ves a gente nadar en la piscina y pues te metes a nadar un poquito, ¿no? Y lo cierto es que no es lo habitual, pero cuando planificas las vacaciones no está de más buscar sitios en los cuales pues el hacer ejercicio pueda estar incluido, ¿no? Está bien que tengas rutas gastronómicas para poder comer en las regiones, incluso beber vino si te gusta, pero también hay que puedas practicar algún tipo de actividad, caminar, trekking, el nadar un poco en la piscina, y yo creo que eso todo hace que puedan ser unas vacaciones un poco diferentes, ¿no? Y bueno, pues ya nos encargamos muchos deportistas de hacer ejercicio por todos aquellos que no hacen, ¿no? Y sobre todo a estas alturas, después del verano, cuando empiezan los remordimientos de conciencia que les pasa a algunos. Tú el primero, ¿no, Juanma?
Sí, sí, sí. Yo he decidido quitar todos los espejos de casa. Y
a ver, tampoco es para tanto.
Hoy me he enfrentado a la báscula. Hoy me he enfrentado a la báscula y...
¿Después de cuánto tiempo?
¿De la báscula?
Sí.
¿Dices? Pues después de un mes y pico.
O sea, que tú empiezas las vacaciones y no te pesas hasta que terminen.
Hombre, claro.
Pues vete haciéndolo una vez,
hombre,
a la semana.
Si así, Joseba,
así engordas progresivamente. No, porque de repente te encuentras con...
Claro, no. Porque si
engordas 3 kilos, bueno, pues
a mitad de vacaciones, semana, si me peso, me amarga la vida ya. Entonces, yo estoy amargado, pero de otra forma.
No, porque si de una semana a otra engordas 700 gramos, no es tanto.
Joder, ya, pero si engordo toda la semana 700 gramos...
Bueno, pero es más progresivo. Pero de repente encontrarte con 3 o 4 kilos de más, es que es traumático.
Vale, pues le voy a dar la vuelta. Te encuentras toda la semana 700 gramos, eso es un disgusto cada semana. Así me he cogido un disgusto solo hoy. Más grande.
Pero sabes, Juanma, la primera reflexión que podíamos tener cuando no hemos hecho ejercicio durante el verano. Lo primero, hacer un propósito de enmienda.
Perdona, Chema, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recomiendas a la gente que después de un verano sin hacer deporte se pese o mejor que se salte ese trago?
Bueno, pues yo realmente, si te digo la verdad, no tengo control de peso durante...
No, tú no tienes problema.
Sí que en ocasiones pues puede llamarte un poco, ser la señal de alarma, es decir, oye, me he pasado un poco, y si sigues un control, pesarte una vez al mes, incluso hacerte analíticas a cierto tiempo, pues tampoco está de más hacerte subida a báscula y decir, oye, pues me he pasado este verano, y sobre todo ser conscientes de que el año siguiente no puedes permitirte ese parón tan brutal, ¿no? Es decir, dejo de hacer actividad física y lo único que hago es estar relajado, comer bien, beber bien. Y yo creo que lo ideal es decir, oye, pues el año que viene lo que voy a hacer es, al igual que voy a comer bien, voy a ir a los sitios que me apetezcan, voy a dar un poco rienda suelta a la vida que no hago habitualmente, pero sí que voy a incorporar al menos una vez por semana ejercicio físico. Yo creo que es simplemente lo que habría que hacer, no dejar de hacer ejercicio durante dos meses, un mes, sino que seamos conscientes de que si no dejamos de hacer ejercicio, nuestro cuerpo se va a resentir y todo ese exceso de calorías que quemamos o que consumimos en este periodo de tiempo, así como el alcohol, que también es calórico, pues revierten, es que aumentamos pues nuestro peso considerablemente y entonces llega el verano y termina y, ostras, me he pesado y tengo ese excedente, ¿no? Pero yo creo que la principal reflexión es saber que no puedes permitir esas tantas variaciones de peso a lo largo de esos meses y simplemente ser consciente de ello. Y la primera reflexión es que el próximo parón, ya sea en Navidades, Semana Santa, verano, pues que en esos periodos que sabemos que puede haber inactividad, incorporar al menos cada cierto tiempo algo de ejercicio, sí, que seguramente nos venga muy bien.
Sí, sí, tal cual. Vulcanología, qué palabra.
Somos vulcanólogos.
Vulcanólogos,
sí.
O sea, admiráis, estudiosos de los volcanes.
De los volcanes, y para eso hay que subirlos.
Sí,
sí, sí.
Bueno,
sí.
Chema es un amante de los volcanes.
Pues claro, y a mí me ha enganchado esta vez en este viaje.
Sí.
Claro, hemos hecho unas subidas a los volcanes. Hemos hecho una subida, la primera la hicimos solos, y además ahí me engañó, como lleva mucho tiempo haciéndolo, porque me dijo, es una senda de 500 metros que es muy fácil.
500 de desnivel, claro.
500 metros, no, tú vas allí, y hay 4 kilómetros de aproximación y luego una senda de 500 metros que está bien. Claro, llegas a la falda del volcán. Y claro, es una senda de 500 metros que tienes que subir a cuatro patas, porque está todo lleno de rocas y no se puede subir corriendo.
¡Ostras!
Pero es alucinante, es alucinante.
Fue una emboscada porque realmente le hice subir al volcán. Al final no deja de ser una actividad, igual que se suben escaleras, puedes hacer cuestas. Pues bueno, al final subir un volcán, que son 200 metros de desnivel positivo, en apenas pues 500 metros, como decía Joseba, pues hace que tengas que ir caminando teniendo que hacer mucha fuerza en glúteos, cuádriceps, o sea que al final es un tipo de trabajo muy específico de fuerza y si no estás acostumbrado, pues lo notas, ¿no? Y fue un poquito emboscada porque le había hablado a Joseba de este volcán y bueno, subió, y no solo subió, sino que le hice recorrer toda la arista y luego a la bajada pues la hicimos por un lugar un poquito complicado, con lo cual para que tuviera la sensación de haber hecho algo diferente, distinto, y yo creo que al final se lo pasó bien.
Hombre, y tanto que sí, fue una experiencia. El volcán extraoficialmente llamado Chema Martínez, por cierto.
¿En serio?
¿En serio? Tu amigo Juan Carlos le ha llegado a poner los carteles arriba.
¡Ostras! Sí, bueno.
Los ha puesto tres veces y se los han quitado, pero sigue estando ahí.
Esto es un poco de locura. Es un lugar que está muy cerquita y bueno, es súper bonito. Y subes, haces ejercicio, trabajas la fuerza. Me sirve a mí también un poco para hacer pretemporada, cambias un poquito el chip de fijarte los ritmos. Simplemente, pues eso, utilizas el recorrido del circuito, primero para trabajar propiocepción, porque vas por caminos, pisando piedras, con lo cual tu pisada ya varía. Y luego, cuando te enfrentas a esa subida del volcán, también tienes un poquito de viento, con lo cual tienes que hacer frente a esa resistencia. Así que subes arriba, bajas, trabajas la musculatura de forma excéntrica, así que sin querer haces un poco de turismo porque subes al volcán, pero estás trabajando tu organismo de una manera increíble. Trabajas tu musculatura, trabajas tu fuerza, trabajas tu resistencia y es un tipo de trabajo muy interesante de cara a tu entrenamiento y sobre todo que te lo pasas pipa. Y si ya te llevas amigos como en este caso para que compartan la sensación de estar arriba del volcán, lo cierto es que se convierte en una experiencia increíble y por eso me reía porque le había dicho a Joseba, no te preocupes que tú subes aquí bien y cuando hace frente a aquella subida, a aquella pendiente, pues yo desde arriba me estaba viendo un poquito, pero lo pasamos muy bien.
Bueno, sí, estamos en el arranque de temporada radiofónica y vital. Yo creo que los años deberían empezar ahora, en septiembre, porque la vida en realidad parece que arranca en el mes
de septiembre,
más que en enero. Y claro, mucha gente estará fijándose un objetivo, un reto para esta temporada, un reto deportivo. Algo que hacer, una media, una maratón, un 10.000 lo más rápido posible, un medio Ironman, un olímpico de triatlón, hablo. ¿Cuáles son las claves para fijarse los objetivos? ¿Cómo tenemos que saber lo que podemos y lo que no podemos hacer, Chema?
Bueno, sobre todo, Juanma, a estas alturas ha terminado el verano y como decías, ¿no? Que hay gente que se ha descuidado un poquito y hay veces que estás pensando en cómo estabas de forma antes del parón veraniego, ¿no? Y eso sería un error. Realmente casi tenemos que empezar otra vez de cero y lo que en estas primeras semanas, en estos primeros días, lo que tendríamos que hacer es dedicar más tiempo de nuestro entrenamiento, sobre todo al calentamiento y a los estiramientos, para darnos tiempo, para dar un poquito de tiempo a nuestro cuerpo que se vaya haciendo a estas nuevas rutinas. Luego, sobre todo, si estamos acostumbrados a entrenar distancias, imagínate, de 10 kilómetros, no vamos a empezar el primer día a entrenar con 10 kilómetros, sino que tenemos que empezar con distancias más cortas y luego ir de manera gradual y progresiva incorporando más distancias. Es decir, si antes hacíamos, antes de nuestro parón, 10 kilómetros, pues empezar con 3-4. Luego, tendríamos que añadir también en estas primeras semanas, ¿no?, para la gente que empieza otra vez de cero, más días de recuperación entre medias. Es decir, no hacer todas las sesiones seguidas y no querer hacer en una semana lo que no hemos hecho en estos meses, ¿no? También tener paciencia, que es clave. Tenemos que ser constantes y, sobre todo, debemos pensar, lo que decías ahora, Juanma, en un objetivo que sea motivante. Y todavía al principio de esta pequeña planificación deberíamos hacer también entrenamientos cruzados, o sea, que podríamos incorporar, como hemos dicho muchas veces, piscina, bicicleta. Y ahora que empezamos, muy importante, repito, muy importante el trabajo de fuerza. Nunca se nos debe olvidar el que debemos trabajar nuestra musculatura, que son el soporte, ¿no?, vital, y que nos va a ayudar a que podamos hacer el ejercicio en la práctica que queramos. Ahora bien, ¿cuántos objetivos deberíamos seleccionar? Es el momento de elegir un objetivo y hay mucha gente que se vuelve loca. Yo voy a decir, voy a hacer un Ironman, voy a hacer una maratón, un 10.000. No identificamos demasiadas cosas. Yo creo que lo ideal es tener un objetivo claro, a lo sumo dos durante el año, y ese objetivo que sea la referencia, ¿no? El objetivo va a ser la referencia, vamos a prepararnos para ese objetivo. Normalmente, habitualmente, cada objetivo pues puede venir a tener entre 8 y 16 semanas, la media de preparación a las cuales debemos hacer frente antes de llegar al 100% a ese objetivo. Estamos hablando, por ejemplo, de una maratón, un 10.000. Entonces, esa sería la planificación de manera específica, ¿no? Pero durante el año, como digo, un objetivo o a lo sumo dos. Luego, lo que podríamos hacer es incorporar alguna carrera previa, tipo test. Es decir, si estamos preparando una media maratón, durante la planificación podríamos incorporar pues 10 kilómetros, siempre distancias menores a las que vamos a hacer. Tampoco es importante, también es importante no abusar de las competiciones. Hay mucha gente que está compitiendo todos los fines de semana y ¿qué pasa al final? Pues que perdemos un poquito la chispa, ¿no? Cuando vas a competir, la adrenalina que te genera, los nervios, y si vas a competir todas las semanas, pierdes ese punto de motivación para cuando llegue el día de la competición de verdad. Por lo tanto, no va a restar ese entusiasmo, las ganas de competir. Luego, cuando vamos a hacer frente a una carrera, a un objetivo, como puede ser una maratón, y lo tenemos a 6 meses vista, saber realmente cómo es esa maratón, ese objetivo, cómo va a ser el desnivel, cómo es el circuito, qué temperatura puede haber, con lo cual debemos conocer bien el objetivo que nos vamos a plantear. Y luego, sobre todo, cuando se acerca el objetivo, llegar muy relajado. Podríamos hacer algún test previo tres semanas antes de ese objetivo, y luego, de una vez que hemos llegado descansado, hemos competido, cuando hemos disfrutado, pues hacer un poquito el balance, el análisis de cómo ha ido ese objetivo, y volver otra vez, después de 2-3 semanas de descanso, a enfrentarnos a un nuevo reto. Así que al final, cuando venimos de la inactividad, debemos empezar poco a poco, de manera pausada, incorporando gradualmente la intensidad y el volumen a nuestros entrenamientos, fijar un objetivo, sobre todo, que sea acorde en nuestra... O sea, mi objetivo, por ejemplo, Juanma, lo que debemos hacer que sea el mío. No te voy a decir yo a ti, Juanma, prepara la maratón, Joseba.
Pero tenemos que preparar uno común, como todos los años, para luego no hacerlo. Sí, pero vamos.
Efectivamente.
Mira, a ver si esto yo creo que a Juanma le va a excitar un poquito más. Si mejoramos en el próximo GRM, nos planteamos...
¿En el próximo que has dicho? ¿GRM?
Sí.
Vale, yo firmo en el EGM, venga.
No, en el EGM.
¿Qué será el GRM?
Será pues un nivel, de medición de revoluciones.
Pensé que era un reloj sí. Nuevo que había salido.
No, porque hemos cambiado el fijo por otro...
Vale. A ver si nos va mejor en el GRM que en el EGM, venga, vale.
Vale.
Si mejoramos, ¿qué hacemos?
Pues yo creo que nos planteamos un 10.000, ¿te parece?
Wow, por empezar, sí, con hombre, eso sí. Bueno, pero para bajar de 50, por ejemplo, yo del 10.000, yo lo tengo en 47, me parece que hice...
Sí, pero no, lo que no, fíjate, lo que te digo, el objetivo, lo que no podríamos hacer ahora es 48. Que te planteas es un objetivo pensando en la marca que habías hecho cuando habías preparado, con lo cual, claro. En este caso, mira, yo me conformo que cuando salgan los datos y sigamos siendo libres, sigamos mejorando, lo que vamos a hacer es un 10.000 para celebrarlo.
Perfecto. Sí.
¿Te parece bien? Me parece
estupendo.
Buena federación. Sana.
Pues escucha, y si salimos mal también lo hacemos. Qué leches.
Es verdad.
Pero vamos así bien. Si estamos que lo petamos.
Eso también es verdad. También es verdad.
O sea, que tenemos que ser también consecuentes y confiados.
Ya no depende de nosotros. Ahí. Tienen que coger el fijo. La gente tiene que, cuando le llaman a casa, tiene que coger el fijo. Si no, no va a haber manera.
Oye, que el domingo se reinaugura el Estadio de Vallehermoso, que ya era hora de que Madrid tuviera unas instalaciones como Dios manda para albergar competiciones internacionales.
Y este domingo se reinaugura.
El domingo se reinaugura, sí. Vale.
Diez años que ha estado un agujero ahí que no tenía sentido. Y yo creo que Madrid se merece tener un estadio, se merece tener competiciones del máximo nivel. Y bueno, yo lo cierto es que he estado compitiendo en ese estadio hace muchísimos años. He disfrutado, he podido ver a Edwin Moses cómo perdió su imbatibilidad después de 120 carreras, creo que fueron en 400. Hemos visto a Simbayeva batir un récord del mundo en ese estadio. Carl Lewis, el hijo del viento, también ha corrido allí. O sea que era un estadio muy emblemático, y yo creo que estuviera 10 años como ha estado siendo un agujero ahí en Madrid no tenía sentido. Y afortunadamente tenemos atletismo, va a haber grandes mítines y esperemos que los atletas puedan conseguir grandes marcas, porque en ese estadio se han conseguido más de 230 récords nacionales, así que esperemos que al atletismo español le traiga buena suerte y se puedan conseguir grandes resultados y que lo podamos vivir.
Pues mira qué bien. Oye, por cierto, el que quiera hacer un 10.000 pronto, el día 8 de septiembre, los amigos de Via Runners, que nos mandan todos los años un montón de camisetas.
Y muy chulas.
Y muy chulas, muy bonitas. Han organizado la carrera en el hipódromo, 5 y 10 kilómetros, y además carrera gratuita. O sea, que el que quiera
poder ir... No, debate ni inscribirse.
Hay que inscribirse, eso sí. Vale. Hay que inscribirse porque hay un tope de...
¿Y dónde se inscribe uno?
En la página de Via Runners.
¿Cómo se escribe eso?
B-E-R Runners.
Con dos E's. Las
primeras. B-E-R, sí. B-E-E-E-E, son dos E's. B-E-R.
Es que no sé si es eso o que está la radio que me salta.
O que soy una oveja, ¿no?
Chema, ¿cuándo vienes para casa?
Pues ya el viernes termina la estancia aquí en Lanzarote y ya volvemos para allí.
Vale, pues te esperamos el lunes. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, hasta mañana.
La 1:30, hora menos en Canarias. De nuevo el apoyo para Gran Canaria. Mañana más partidazo a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.